Bueno, hermanos, déjame que les explique que hay algo que estando en Canadá me llamó la atención de la policía. Algo que también aparece en Estados Unidos, pero algo que llevan escrito, ya lo llevan escrito en varios sitios y lo vi en uno de los coches de policía, que aparece escrito el llamado de para servir y proteger. Eso es lo que llevan escrito. Y eso es en realidad lo que es el llamado y la vocación, ¿ya?, de la policía, no solamente ahí en Canadá, sino que tendría que ser en todos los sitios, ¿ya? Pero es el llamado y la vocación de la policía allí. Están para servir y están para proteger. Y el problema que se genera es que si olvidan este llamado, si olvidan esta vocación a la cual forman parte, ese llamado de servir y proteger a los ciudadanos, a los residentes de Canadá, se generan entonces problemas. Problemas no solamente dentro del cuerpo mismo de policía, porque hay aquellos que están para servir y proteger y aquellos que estarían para otras cosas, y se generan problemas también en lo que sería la sociedad, en ese caso, la sociedad canadiense. El llamado de servir y proteger. Y la Iglesia tiene igualmente un llamado el cual cuidar. Tenemos un llamado el cual el apóstol Pablo aquí exhorta a los corintios que lo cuiden, que lo miren y que no lo olviden. Y es precisamente en ese texto que se ha leído, en el capítulo 1 de 1 de Corintios, en los versículos del 26 al 31, donde Pablo va a exhortar a los corintios y por ende a la iglesia también a que cuidemos nuestro llamado. Así que tengan sus Biblias abiertas en este texto, en 1 de Corintios 1, los versículos del 26 al 31. Y fíjense que con esta idea de mirar, cuidar nuestro llamado, hay tres cosas que me gustaría destacar aquí. Primero es que cuidar nuestro llamado es dado a razón de que no somos nada por nosotros mismos. Segundo es que la idea de cuidar nuestro llamado es por el reverso que Dios ha producido en nuestras vidas. Y tercero es que cuidar nuestro llamado es con el propósito de entender que Cristo lo es todo para aquellos que nosotros mismos no somos nada. Fíjense lo primero, cuidar nuestro llamado a razón de qué, de que no somos nada por nosotros mismos. Fíjense que esta ecuación la sitúa el apóstol Pablo ya en el versículo 26. Fíjense que les dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Veremos que aquí la palabra vocación es mejor entendida, no como vocación, sino como llamado. Dice, pues hermanos, mirad vuestra vocación, vuestro llamado. ¿Por qué? Fíjense, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Es decir, Pablo está estableciendo la realidad de cuidar lo que es el llamado frente a otra realidad, frente a la realidad de que no somos por nosotros mismos mucho, no muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Ahora bien, esta ecuación, lo que Pablo está diciendo, debe situarse dentro de lo que sucedía en la iglesia de Corinto, porque Pablo no lo está diciendo porque sí. Y la primera pregunta que viene es, ¿cuál es el llamado que debemos cuidar? ¿Cuál es el llamado que debemos mirar? Y ese llamado, déjenme que le explique qué es, el llamado de que Cristo es el poder y la sabiduría de Dios para nosotros. Ese es el llamado a mirar y a cuidar. Cristo es la sabiduría de Dios y el poder de Dios para la iglesia. Fíjense, déjenme que se lo demuestre. Si se dan cuenta, Pablo empieza el versículo 26 como el resultado de algo que ha dicho. Fíjense cómo empieza, dice, pues, mirad, hermanos. La idea sería, por tanto, mirad, hermanos, vuestra vocación. Y como les he dicho, la palabra vocación aquí, la palabra literalmente que aparece, es mejor entendida no tanto como vocación, sino como vuestro llamado. Y es importante entenderlo así porque Pablo, en este primer capítulo, si se dan cuenta, lo que Pablo intenta dejar marcado y grabado en las conciencias y en las mentes de la iglesia en Corinto es la importancia de que son un pueblo el cual ha sido llamado. Fíjense que esta idea de llamar aparece en varios sitios. Fíjense en el versículo 9, ¿qué es lo que Dios les dice? ¿Qué es lo que Pablo les dice a la iglesia de Corinto? En el versículo 9 de este primer capítulo les dice, «Fiel es Dios, por el cual fuisteis», ¿qué dice vuestras Biblias? «Fuisteis llamados». Fíjense en ese mismo capítulo, en el versículo 24. «Más para los qué? Más para los llamados». Y fíjense ahora en nuestro texto, en el versículo 26, la palabra sería llamados. «Pues mirad, hermanos, vuestro llamado». Por tanto, fíjense, hermanos y hermanas, que qué es lo que Pablo está intentando hacer. Esa repetición de Pablo con la idea del llamado es para dejarles claro a los corintios, para engastar en su mente y en sus conciencias la realidad del llamado en sus vidas. La realidad de que el llamado es una realidad y es una verdad fundamental en su experiencia como cristianos. No solamente como individuos, sino también como congregación. Al igual que aquel que estampa un sello en una carta para dejarlo bien fijo y claro, lo que hace Pablo con esta repetición del llamado es estampar en las mentes y en las conciencias de los corintios que ellos son llamados por Dios. Y fíjense, la cuestión es por qué el énfasis de Pablo en que son un pueblo llamado. Y el énfasis de Pablo veremos que se debe a que el llamado genera algo importante para el cristiano y algo importante para la iglesia. El llamado lo que da es identidad y lo que da es unidad al pueblo. Porque se dan cuenta, fíjense, da identidad porque Dios no llama a cualquiera. No todos son llamados. ¿Dios llama a quién? Dios llama a sus escogidos. Y veremos que después la idea de Dios escogiendo se repite tres veces. Dios llama a sus escogidos. Dios llama a un pueblo escogido. Por lo tanto, da identidad. ¿Por qué? Porque así como en el Antiguo Testamento Israel era el pueblo escogido y llamado por Dios, en el Nuevo Pacto, ¿la iglesia es qué? La iglesia es el pueblo escogido y llamado por Dios. Por lo tanto, el llamado da identidad, pero fíjense que también el llamado de Dios en Cristo Jesús nos da unidad. ¿Por qué? Porque en el versículo 9 hemos visto que fiel es Dios por el cual fuisteis llamados, ¿a qué? A comunión con su Hijo. Es decir, hay un llamado el cual nos sitúa en comunión con Cristo Jesús y por tanto de esa comunión existe una unidad y comunión con aquellos que como pueblo hemos sido llamados por Dios en Cristo Jesús. Fíjense que el llamado de Dios es una verdad fundamental, es una experiencia fundamental de nuestra salvación en Cristo. Y si hay algo que debería darnos identidad y debería darnos unidad es precisamente que como iglesia somos ¿qué? Somos el pueblo llamado por la gracia de Dios. Fíjense ese maravilloso texto que aparece en Romanos, Romanos 8:28, que estoy seguro que muchos aquí lo sabemos de memoria. ¿Cuál es ese texto el cual dice? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No quiere decir que todo vaya bien, ¿ya? Que todas las cosas les ayudan bien. Y la pregunta es, ¿quiénes son los que aman a Dios? Y el versículo acaba respondiendo, aquellos que según su propósito, dice Pablo, son llamados. Por tanto, fíjense, hermanos, que aquel llamado es algo fundamental en nuestra salvación. La iglesia es el pueblo escogido, el pueblo llamado en comunión en Cristo Jesús por la gracia de Dios. ¿Y saben qué? Los corintios se habían olvidado de ese llamado. Los corintios habían desentendido la realidad de esa verdad fundamental, no solamente como individuos, sino también como pueblo. ¿Y qué es lo que Pablo tiene que hacer? Como aquel que pone las riendas en un caballo para domar un caballo desbocado, Pablo tiene que situar las riendas en esa iglesia desbocada y volverlos a orientar ¿a qué? A que recuerden, cuiden y miren, hermanos, vuestro llamado. Ahora bien, fíjense que como les he dicho, esa exhortación Pablo la introduce como un propósito. Viene de algo que Pablo ya ha estado diciendo. Dice, pues mirad, por lo tanto, mirad, hermanos, vuestro llamado. Es decir, os he dicho ciertas cosas y ahora el resultado es, por lo tanto, a raíz de esto, mirad, cuidad, atended vuestro llamado. ¿Y qué es lo que Pablo les ha estado diciendo anteriormente? Recuerden un poquito lo que es básicamente los Corintios, lo que estaba sucediendo. Pablo les ha dicho desde un inicio, en ese primer capítulo, que daba gracias a Dios porque Dios les había enriquecido con esa gracia manifestada en ellos en Cristo Jesús. Esa gracia les había enriquecido como mediante el hecho de que habían sido enriquecidos con todo don de palabra, con todo don de ciencia. No les faltaba ningún don y esa riqueza de la gracia de Dios manifestada en dones en lo que era la iglesia de Corintio, era confirmación de qué, les dice Pablo, era confirmación del testimonio de Cristo en ellos, era confirmación de que el evangelio había echado raíces en aquella ciudad y en aquella congregación. Y les dice, esto es porque Dios es fiel, quien os ha llamado en comunión con su Hijo Jesucristo. Y en base a esa comunión que tenéis con Cristo, en esa unión, Pablo entonces les exhorta y que les va a decir, en el nombre de Jesucristo, en este en el cual vosotros habéis sido llamados y unidos, les va a mostrar la inmadurez y la locura de las divisiones y facciones que se habían producido. Yo de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas. Dice, esa división, Pablo les va a decir, son inmaduras en aquellos los cuales han sido unidos por ese llamado a Cristo Jesús. Y entonces les va a decir, hay dos sabidurías, ¿se acuerdan? Y les dirá, dos sabidurías las cuales son antagónicas la una con la otra. La sabiduría del mundo a la cual ellos se estaban basando, ellos se estaban construyendo, ellos se estaban edificando, y la sabiduría de la palabra de la cruz. Dice, estas dos sabidurías son antagónicas, les va a decir, porque una, la sabiduría del mundo, Pablo dice, hace vana la cruz de Cristo. Mientras que la palabra de la cruz es una palabra totalmente distinta. Y Pablo, ¿se acuerdan? Les explica, lo que ha hecho Dios es que ha destruido la sabiduría del mundo, ¿mediante qué? Mediante la sabiduría de esa locura de la palabra de la cruz. Por lo tanto, Pablo les dice, para vosotros, los llamados por esa sabiduría, solamente iglesia, tenéis una sabiduría que vale para construiros, y es la sabiduría de la palabra de la cruz de Cristo. Y Pablo les decía, porque Dios ha decidido que en la sabiduría del mundo, el mundo no pueda conocer a Dios, sino de qué manera el mundo va a conocerlo, de qué manera Dios va a salvar a los suyos. Fíjense en el versículo 21 de ese capítulo, eso es glorioso. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, fíjense que le agradó a Dios salvar a los creyentes, ¿por qué? Por la locura, literalmente no de la predicación no salva a nadie, sino por la locura de lo que es predicado. Lo que salva es el contenido de lo que es predicado. La predicación es el medio por el cual un contenido concreto es anunciado, es proclamado, es llevado a los oídos y a los corazones de las personas. Y le ha agradado a Dios por la locura de lo que es predicado. ¿Y qué es la locura de lo que es predicado, hermanos? Fíjense en el versículo 23. Pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado. Esta es la locura que salva. Cristo crucificado. Esa es la locura proclamada y que Dios le ha agradado revelarse y salvar a los que creen por la locura del Cristo crucificado. ¿Se acuerdan que dijimos, quién construiría algo en un crucificado? ¿Quién daría algo por un crucificado? Y la respuesta es que nadie construiría nada en un crucificado. Nadie daría algo por un crucificado menos Dios. Quien en ese crucificado, Cristo Jesús en la cruz, Dios construyó y sigue construyendo a aquellos a los que Él ha salvado. Sigue edificando su pueblo. De ahí venimos. Y ahora fíjense lo que Pablo dice a partir del versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Gracias a esa locura, nosotros hemos sido llevados ¿a qué? Hemos sido llevados a salvación, pero hemos sido llevados también a lo que es a esa sabiduría de la palabra de la cruz, a esos valores, a esos principios, a ese poder de la palabra de la cruz. Ahora fíjense, para nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Y ahora miren el 24. Escuchen bien el 24. Más, hay un cambio. Más para los ¿qué? Para los llamados. ¿Quiénes son aquí los llamados? Los creyentes, la iglesia, los que han sido llamados por esa palabra de la cruz. Más para los llamados, así judíos como griegos, sin distinción, da igual quien sea, siempre que haya sido llamado y salvo por esa palabra de la cruz. Más para los llamados, así judíos como griegos, ¿qué es ese llamado? ¿Qué es Cristo para los llamados? Fíjense, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, hermanos. Ese es el llamado a cuidar. Ese es el llamado a atender. Ese es el llamado a nunca olvidar por la iglesia de Cristo. El llamado que por la gracia de Dios hemos sido llamados en comunión a Cristo. Y gracias a ese llamado para nosotros, ¿Cristo qué es? Cristo es poder de Dios. Cristo es sabiduría de Dios. ¿Y saben lo glorioso de este texto? Lo glorioso es que literalmente, hermanos y hermanas, este texto, el versículo 24, en realidad está diciendo lo siguiente. Va a sonar raro, ¿ya? Pero eso es lo que dice Pablo. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, Dios poder, Dios sabiduría. ¿Les suena raro, no? Evidentemente no lo han traducido así. Pero literalmente Dios está puesto antes del poder y Dios está puesto antes de la sabiduría. ¿Saben por qué? Porque Pablo está siendo enfático que para aquellos llamados, Cristo no es cualquier tipo de poder. Cristo no es cualquier tipo de sabiduría. No es aquello de decir, bueno, Cristo puede ser el poder y la sabiduría, como por ejemplo Buda lo es para los budistas. Es la sabiduría a seguir, el sentimiento a seguir, el sentimiento a sentir. O como por ejemplo Mohamed lo puede ser por los islámicos, es el ejemplo, la sabiduría, el sentimiento. No es lo que Pablo está diciendo. Cristo para los llamados no es un poder más, no es una sabiduría más. Poniendo a Dios delante, Pablo está siendo enfático que lo que Cristo ha sido hecho para aquellos llamados es poder de Dios, poder del Dios Altísimo, poder del Dios Todopoderoso, poder del Dios que dijo desde el principio, cuando no había nada, sea la luz. ¿Y qué sucedió? La luz fue hecha. Es sabiduría de ese Dios que es sabio y omnisciente en grado sumo. Ese Dios que es capaz de establecer sus objetivos y establecer los mejores medios para que su plan decretado desde antes de la fundación del mundo lleve a producirse. Es ese poder de Dios, esa sabiduría de Dios. Ese es el llamado. Cristo es esto para los llamados. Poder de Dios, sabiduría de Dios. Y ahora fíjense, teniendo esto en mente, hermanos, versículo 26. Por lo tanto, mirad, hermanos, que vuestro llamado. No descuidéis que aquellos que hemos sido llamados, algo glorioso ha sucedido. Que Cristo es poder de Dios para nuestras vidas como personas y como congregación. Que Cristo es sabiduría de Dios para nuestras vidas y para nuestra congregación. Esto lo habían olvidado los corintios. Este llamado lo habían malentendido los corintios. Y habían malentendido que no habían sido llamados a construirse sobre su propia sabiduría. Que no habían sido llamados a edificar sus vidas y su iglesia sobre el poder de la retórica de su tiempo, sobre la sabiduría y los valores de su tiempo, sobre la sabiduría y el poder de su sociedad. Habían sido llamados entendiendo que ahora la sabiduría que necesitaban es Cristo mismo, el poder que necesitan es Cristo mismo. Olvidaron esto y utilizaron la sabiduría de su tiempo. ¿Y qué es lo que sucedió? En lugar de edificarse y construirse, se dividieron en grupitos, facciones, unos por encima de los otros, unos mayor valor que otros, otros más tienen, otros menos tienen, y esto estaba dividiendo a la iglesia. ¿Y saben qué? Eso va a suceder siempre que la iglesia olvide su llamado. Siempre que la iglesia olvide que por la gracia de Dios, por la pura misericordia y gracia de Dios, lo veremos, hemos sido llamados en comunión en Cristo Jesús, en unión con nuestro Salvador. Y ese Salvador ha sido hecho poder de Dios para nosotros, sabiduría de Dios para nosotros. Y en ese poder y en esa sabiduría edificamos nuestras vidas, edificamos nuestra iglesia. Si eso lo olvidamos, otro tipo de sabiduría será usada. Ya sea pensar que la iglesia tiene que construirse como si fuese una empresa. O ya sea considerar que la iglesia tiene que construirse sobre el poder y la sabiduría de las técnicas del marketing y del entretenimiento. Usar otro tipo de sabiduría y poder mostrará de manera consciente o inconsciente, voluntaria o involuntaria, hermanos, que ha habido un olvido y una negligencia de lo que verdaderamente es el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Y saben por qué? Fíjense el versículo 25. Para los llamados, Cristo es poder de Dios, es sabiduría de Dios. ¿Por qué? Fíjense el 25. Porque lo insensato de Dios, y eso es glorioso, lo insensato, lo necio, lo loco, porque lo insensato de Dios es más sabio que lo de los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que lo de los hombres. ¿Se dan cuenta? Esa locura del Cristo crucificado, la cual hemos sido llamados y llevados a esa sabiduría de la palabra de la cruz. Esa locura de que el Cristo crucificado ha sido hecho poder y sabiduría para nosotros. Fíjense, ahí, en esa palabra de la cruz, en ese evangelio, hermanos y hermanas, hay mucho más, en un pequeño porcentaje de esa realidad, hay mucha más sabiduría que en todas las universidades juntas de todo este mundo. En ese evangelio, en ese Cristo crucificado, lo que ha sido hecho para nosotros, en un pequeño porcentaje, hay mucho más poder que en los ejércitos de todo este mundo. Si quieren saber la importancia de lo que es Cristo, poder de Dios, Cristo, sabiduría de Dios para la iglesia, miren al Cristo crucificado, miren a la cruz de Cristo. Miren lo que ahí sucedió, hermanos y hermanas, en aquella cruz que sucedió. El Satanás perdió definitivamente su batalla. En aquella cruz la muerte perdió para siempre, en la muerte de Cristo, lo que es su aguijón. El pecado perdió plenamente el poder sobre aquellos que son llamados y salvados. El infierno cerró sus puertas por la obra de Cristo a aquellos por los que Dios ha llamado, y el cielo abrió sus puertas para ellos para toda la eternidad. ¿No se necesita poder para eso? ¿No se necesita sabiduría para eso? De que un Dios santo y justo pudiese hacer esto por aquellos que nos rebelamos conscientemente contra Él. ¿No se necesita poder y sabiduría para eso? Pues, hermanos, cuidad vuestro llamado. Mirad vuestro llamado. Y la pregunta es, ¿cómo cuidamos si no olvidamos que la sabiduría que nos importa para construirnos es la sabiduría que Cristo ha sido hecho por nosotros? El poder de Dios que Cristo ha sido hecho por nosotros en esa palabra de la cruz. ¿Saben? He estado meditando en esto. Y tengo que serles sinceros y decir, pues exactamente cómo hacerlo prácticamente, pues no lo tengo muy claro. Pero ¿saben qué? Una cosa sí sé. Que fíjense que aquí Pablo está haciendo énfasis de que esa locura del Cristo crucificado, de que esa locura que Dios ha usado para salvar a los que creen, sea quien sea, sin distinción, esa locura es que dada a conocer por medio de la predicación, por medio de la proclamación. Y si hay una manera de que cuidemos y no olvidemos ese llamado de quién es Cristo para nosotros, ¿saben cómo es? Proclamándolo desde el púlpito, hermanos y hermanas. Proclamándolo nuestra enseñanza. Proclamando esa locura de la cruz, que el Cristo crucificado es donde Dios salva al mundo. Que el Cristo crucificado, esa locura, ha sido hecho poder de Dios y sabiduría para su iglesia. Y desde el púlpito en la enseñanza, atar las conciencias del rebaño de Dios y sus vidas al Cristo crucificado, a la cruz de Cristo, a sus valores, a sus principios, a su sabiduría, a su poder, y entre nosotros vivir esta realidad, hermanos y hermanas. Ese es nuestro llamado desde el púlpito, desde el consejo pastoral, desde las diaconías, desde la congregación, atados a la cruz de Cristo, en quien hemos sido llamados y Él ha sido hecho poder y sabiduría de Dios. Y fíjense que ahora uno dice, bueno, ¿y cuál es la razón para cuidar ese llamado? de que Cristo es poder y sabiduría de Dios. ¿Cuál es la razón? Y saben, la razón les va a sorprender. Porque la razón es entender que nosotros no somos nada para plenamente cuidar nuestro llamado. Esa es la causa. Fíjense en el versículo, eso es a partir del versículo 26, la mitad, hasta el versículo 28. Hay dos causas ahí, pero la primera es entender que no somos nada por nosotros mismos para poder cuidar plenamente ese llamado. Fíjense, pues mirad en el versículo 26, hermanos, vuestra vocación, ¿qué? O puede traducirse eso, ¿por qué? ¿Ya? Como causa. Mirad vuestra vocación, vuestro llamado, ¿por qué no sois muchos sabios según la carne? Ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Fíjense lo que Pablo está diciendo. Que no sois mucho en vosotros mismos. Piensen lo que esto tuvo que suponer para los corintios. Piensen lo que tuvo que suponer para esa congregación. Una congregación que era una congregación orgullosa en sus dones. Una congregación que algunos se sentían más sabios que otros y más espirituales que otros por ciertos dones que le habían dado. Que unos se sentían más nobles por tener más riqueza y de tal manera mostrárselo así a aquellos que no tenían tanto. Imagínense lo que tuvo que suponer para una congregación así, que ahora llega el apóstol Pablo y les dice, hey, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Así haciendo una paráfrasis, le está diciendo, eso de pensaros que sois la creme de la creme, no es así, ¿eh? Así que dejaros de miraros en ombligo. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los corintios, ¿eh? Pero básicamente les está diciendo, hey, según la carne, según las perspectivas del mundo, no muchos aquí sois sabios, les dice Pablo. Eran sabios, pero de otra manera, lo que lo habían malentendido. Le está diciendo, no muchos sois poderosos en aquel tiempo, ¿qué sentido? ¿Sabes que no muchos tenéis aquí dinero y riquezas para tener una cierta influencia y un cierto poder en lo que es vuestra sociedad? Y a nivel de origen, bueno, muchos no tenéis un origen de un gran pedigrí. Quizá muchos sois ex-esclavos en esta congregación y ¿sabes qué? Si eres un ex-esclavo, siempre vas a ser visto como un ex-esclavo. Toma mensaje de autoayuda, ¿no? ¿Qué les parece el mensaje de autoayuda? Bueno, ¿no? Pero ¿saben qué? Tristemente hay muchos mensajes hoy en día que van en ese sentido. Hay muchos púlpitos, hermanos y hermanas, hoy en día que predican el mensaje del expresidente de Estados Unidos. Yes, we can. Sí, nosotros podemos. Sí, tú puedes hacer lo que quieras con tus propias fuerzas. Tú puedes hacerlo. Tú tienes los recursos necesarios. Y aquí llega Pablo y va y les dice, no sois mucho en vosotros mismos. Toma mensaje de autoayuda. Pero ¿saben qué? Debemos entenderlo dentro de lo que sucedía a los corintios para que podamos entender algo importantísimo, hermanos. Porque quizá les suena raro. Pero lo mejor que les pueden decir es que no somos mucho en nosotros mismos, porque veremos dónde acaba todo. Fíjense que esto es importante para que podamos contemplar y cuidar la grandeza del llamado que ha sido hecho en nuestras vidas. Contemplar y cuidar la grandeza de que es Cristo el poder y la sabiduría de Dios, lo cual nosotros necesitamos. Fíjense, el trasfondo que hay aquí en lo que Pablo está diciendo es el trasfondo de Jeremías 9. Los versículos del 22 al 23. Y al final del texto, cuando Pablo está diciendo y dice básicamente, aquel que se gloríe, gloríese en el Señor, esto es de Jeremías 9, 24. Por lo tanto, el texto de Jeremías está detrás de lo que Pablo les está explicando. Y fíjense que Jeremías 9, en los versículos 22 y 23, dice lo siguiente. Fíjense que va a sonar exactamente como los corintios. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alaba al valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿Se dan cuenta? Suena básicamente igual que lo que les está diciendo Pablo a los corintios. Que no muchos entre vosotros sois sabios, según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Pero fíjense que ese tipo de sabiduría, considerarse así, ese poder, esa nobleza, con el trasfondo de Jeremías detrás, ¿saben? Eso es lo que rondaba en la cultura y sociedad del tiempo en el cual la iglesia de Corintio estaba viviendo. Fíjense que era una sociedad, hermanos y hermanas, que lo explicamos, que estaba basada, ¿qué? En la reputación, en el estatus, en la posición, en ganar reputación, ganar posición, ganar estatus. ¿Y saben qué? Uno tenía que hacer lo que fuese para poder situarse en las esferas más elevadas. Uno tenía que juntarse, ¿se acuerdan?, con los maestros más importantes, de tal manera que así ganaban estatus, su reputación. Si uno tenía mucho dinero, tenía que darlo, no fuera del amor, sino que tenía que darlo para que de esta manera mostraba que era mucho más que el resto y por lo tanto hacía sentir a los pobres más pobres todavía de lo que eran. Y en ese afán se ganaban posiciones los unos por encima de los otros en la sociedad, en aquella sociedad. Fíjense que era una sociedad la cual, ¿saben?, se basaba en que la identidad se definía por lo que uno hacía. O la identidad se definía por lo que los demás pensaban que uno era. Y cuando nuestra identidad se define pensando lo que los demás piensan de nosotros, hermanos, vamos a acabar locos. ¿Saben? Estando en Canadá uno por la calle, sobre todo a partir de primavera y verano, ve Ferraris, Lamborghinis, pero unas cosas impresionantes. Y dice, ¿esta gente dónde saca esos coches? Y un día yo estaba con el pastor de ahí de la iglesia y le dije, oye, ¿tantos estos coches así? Y me dice, ¿sabes, Rubén? Dice, todos estos endeudados. Digo, todos con tarjetas de crédito, todos endeudados. Ahora, tienen un Lamborghini. ¿Y esto qué? La gente entonces lo piensa, lo ve y dice, wow, tienen Lamborghini, como yo. Hasta que me dijo, todos endeudados. Dice, ah, pues así, no quiero Lamborghini. Pero fíjense que en ese sentido una sociedad que se movía por lo que se hacía para ganar estatus y por lo que los demás pensaban de ellos. Ah, oye, este tiene un Lamborghini. Pues tiene una posición alta. Una posición, aunque después compre productos hacendado, pero da igual, tiene una posición alta en ese sentido. ¿Ya? Y fíjense, hermanos y hermanas, que tristemente, ¿cuántos hoy en día funcionan así? ¿Cuántos tristemente hoy en día, hermanos y hermanas, definen quién son y su identidad por lo que los demás piensan de ellos? Y saben, cuando esto se introduce en la iglesia, esa tipo de visión y de sabiduría es dañina. Porque uno empieza a entender o a pensarse qué es lo que es por lo que hace o lo que los demás piensan y no por lo que Cristo es por nosotros. Y uno entonces empieza a despreciar quizá el trabajo de los otros para erigirse por encima y ganar más dominio. ¿Y eso acaba haciendo a qué? Dividiendo en facciones la iglesia. Y eso hace, hermanos y hermanas, que aquellos que se movían así encontrasen su identidad como individuos y como grupo en otras cosas menos en Dios. Y el afán de los corintios, el afán de los corintios por buscar esa reputación, por buscar esa posición, por buscar ese estatus, incluso a veces pudiendo dañar a su hermano, incluso situándose por encima de su hermano, ¿saben lo que mostraba? Mostraba que estaban intentando edificarse no en el llamado de lo que Cristo era para ellos, sino en la sabiduría, el poder y la nobleza de la sociedad que los rodeaba. Y ante eso Pablo tiene que venir y decirles, ¡Ey, corintios, que no sois tanto como os pensáis! Y que les diga esto, saben, es glorioso. A nadie nos gusta que nos digan eso. Pero cuando lo ponemos en la perspectiva de las Escrituras gloriosas, ¿saben por qué? Porque esto demuestra dos cosas. Una, que ese llamado que debían cuidar, hermanos y hermanas, ese llamado que debemos cuidar es un llamado puramente por la gracia y misericordia de Dios. Nada más. Sin ser sabios, sin ser nobles, sin ser fuertes, ¿quién llamaría a alguien así? ¿Quién llamaría a alguien necio? ¿Quién llamaría a alguien que no es noble? ¿Quién llamaría a alguien que no hay poder en él? Pero Dios nos llamó siendo lo que éramos, pecadores. Y ese llamado es por pura gracia y la misericordia de nuestro Dios. Y gloria a Dios por ello. Pero lo segundo de mostrarles eso, ¿saben por qué es? Porque fíjense lo que hace Pablo con tres frases. No sois muchos sabios según la carne, no sois muchos poderosos, no sois muchos nobles. ¿Saben lo que hace Pablo en tres frases? Lo que se quita de en medio, quita de en medio el yo. Yo soy esto, yo soy aquello, yo soy lo otro. Quita de en medio el yo para dar paso a que se entienda algo crucial. De que ese vacío de que no somos nada para construir nuestras vidas, para construir lo que es la iglesia en la cual formamos parte, al vaciarnos de nosotros mismos, podemos entender, ¿saben qué? Podemos entender que lo importante no es lo que yo soy, lo importante es lo que Cristo ha sido hecho por mí. Lo importante es entender lo que Cristo ha sido hecho por nosotros. Poder de Dios, sabiduría de Dios. Eso es lo importante. Y quiero que lo entiendan y quiero matizar esto. Porque Pablo en algunas ocasiones sí que utiliza la expresión lo que yo soy en Cristo, lo que somos en Cristo. A veces sí la utiliza y está bien, pero aquí en ese contexto generaría problemas. Porque ya había aquellos grupitos, si se acuerdan, que decían yo mismo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas. Y había un grupo que decía yo de Cristo. El yo primero y después Cristo. En ese contexto generaría un problema esa frase. La cuestión es decir, no es primero entender lo que tú eres, sino en ese llamado lo que Cristo es por ti. Lo que Cristo ha sido hecho por nosotros. Poder y sabiduría de Dios. Y después Pablo eso lo desarrollará gloriosamente en el versículo 30, de que aquellos que estamos en Cristo, Cristo ha sido hecho por nosotros, ¿qué? Sabiduría, justificación, santificación, redención. Pablo está utilizando algo que hoy en día está muy de moda, el deconstruccionismo. ¿Saben lo que es esto? Cuesta decir, el deconstruccionismo. ¿Saben? Eso se utiliza mucho en la cocina. Hoy hacen tortillas deconstruccionadas. No sé si esto está bien así. ¿Qué es una tortilla deconstruccionada? Bueno, pues tú tienes una tortilla, la destrozas y tienes una tortilla montada deconstruccionada, el deconstruccionismo. Es decir, lo que toda la vida ha sido un revoltijo de huevos, ahora es una tortilla deconstruccionada. Pero fíjense que Pablo lo está haciendo así. Pablo está destruyendo las pretensiones de aquellos corintios. Pablo está destruyendo lo que se pensaban que eran en ellos mismos para decirles lo importante no es lo que vosotros sois. Lo importante es por el llamado de Dios, que es lo que Cristo ha sido hecho por vosotros. Poder de Dios y sabiduría de Dios. Y cuando entendemos esto, hermanos, edificamos entonces nuestras vidas, edificamos nuestra iglesia, edificamos y construimos quién somos por ese llamado como congregación, como piedra de ayuda en ese poder de Dios que salva, en esa sabiduría de Dios que guía, en esos valores, en esos principios, en esa sabiduría, en ese poder. Ese deconstruccionismo de Pablo es glorioso. Cuidamos nuestro llamado a razón de que nada somos por nosotros mismos. Pero quizá uno aquí puede plantearse, bueno, pero ¿eso realmente funciona? ¿Por qué es tan importante considerarse nada? Ya lo hemos dicho, pero fíjense por un segundo aspecto, y ese es el segundo punto. Porque cuidar nuestro llamado lo debemos hacer viendo el reverso que Dios ha generado en nosotros. Viendo el reverso que Dios ha generado en nosotros. ¿Y cuál es ese reverso? Fíjense, es glorioso. Es que por la elección, lo que Dios ha producido es que nos ha situado enfrente, nos ha sacado de los valores del mundo y nos ha puesto en los valores de la cruz de Cristo. Ese es el reverso. Que por la elección nos ha sacado fuera de los valores del mundo y nos ha puesto en línea con los valores de la cruz de Cristo. Fíjense cómo Pablo ahora sigue desarrollando el por qué cuidar el llamado. Fíjense a partir del versículo 27 y 28. La primera causa era que no sois mucho, ¿ya? Pero ahora fíjense, Si no, ven el versículo 27, si no, hay un cambio. No sois muchos sabios, poderosos, nobles, si no, pero, ese es el reverso que ahora ha hecho Dios. Fíjense versículos 27 y 28. Pero, o más, si no, que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio. A lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y a lo vil del mundo y a lo menospreciado escogió Dios. Y a lo que no es, para deshacer lo que es. Fíjense que esos dos versículos hay tres triadas. A ver que me explique. Fíjense que Dios hace tres cosas. Bueno, es una misma cosa repetida tres veces. Fíjense que la acción que hace Dios es que hace Dios tres veces aquí repetido. Dios escoge. Fíjense en el versículo 27, dos veces. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Fíjense al final del versículo. Y lo débil del mundo escogió Dios. Fíjense el 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. La acción que Dios hace es que Dios escoge. Y sabemos que la elección de Dios es soberana e incondicional. Y gloria a Dios por eso, ya lo verán. Es decir, Dios no está condicionado por nada ni por nadie fuera de Él en escoger. Por tanto, fíjense que Dios escoge. Pero fíjense lo que Dios escoge, ¿ya? Lo necio, lo débil, lo menospreciado. Ahora pregúntenle al mundo de hoy en día, ¿quién escogería algo así? Vayan ustedes con un currículum a buscar trabajo y le digan, ¿cuál es su grado de inteligencia? Necio. ¿Cuál es entonces su poder en experiencia? Ninguno. ¿Cuál es su nobleza en los títulos que tiene? Parvulario. ¿Quién escogería a alguien así para un trabajo? Sinceramente, nadie o casi nadie. Pero fíjense que eso es precisamente lo que Dios escoge. En esa acción, Dios escoge a lo necio, a lo débil y a lo menospreciado. Y fíjense que aquí hay el tercer grupo. Es lo débil, lo necio y lo menospreciado según la visión del mundo. Según la perspectiva del mundo. Fíjense que tres veces se repite la expresión del mundo. Fíjense en el versículo 27. Sino que lo necio del mundo. Fíjense al final. Lo débil del mundo. Y fíjense en el 28. Y lo vil del mundo. ¿Qué es esa idea? La idea es que Dios escoge lo débil, lo menospreciado, lo necio, según la perspectiva del mundo, según la visión del mundo, pero no según la perspectiva de Dios. Escoge aquello que es necio según el mundo, débil según el mundo y menospreciado según el mundo. Pero ¿saben qué? Fíjense, hermanos y hermanas, lo que Dios está haciendo. Eso tienen que captarlo. ¿Saben lo que Dios está escogiendo aquí? Está escogiendo justo lo contrario. Está escogiendo justo lo opuesto a lo que los corintios se pensaban que ellos eran. Se pensaban que ellos eran sabios en la carne y que escoge Dios lo necio. Se pensaban que ellos eran poderosos para construir y que escoge Dios lo débil. Se pensaban que ellos eran, ¿qué? Eran nobles y que escoge Dios lo menospreciado. Está escogiendo lo contrario a lo que los corintios se pensaban que eran. Y Dios escoge, y aquí viene el tercer grupo, con un propósito determinado. Fíjense, hay tres paras en este texto que nos marcan el propósito de por qué Dios escoge. Fíjense el versículo 27, escoge lo necio del mundo, ¿para qué? Para avergonzar lo sabio. Escoge lo débil del mundo, ¿para qué propósito? Para avergonzar lo fuerte. Y escoge lo vil y lo menospreciado del mundo, lo que no es, lo que valdría más que no existiese, para deshacer ¿el qué? Lo que sí es. ¿Saben qué es lo glorioso de esto, hermanos y hermanas? Que aquí está el reverso de la lógica de Dios del mundo en esa elección. Que mediante esa elección, fíjense, Dios no solamente escoge aquello que es contrario a lo que los corintios se pensaban que eran, sino que Dios lo escoge ¿para qué? para destruir, para avergonzar, para deshacer los valores que los corintios estaban tan usando y usando de una manera tan grande para construirse. Estaban usando la sabiduría del mundo para construirse, escoge lo necio para destruir al sabio. Estaban usando el poder del mundo para construirse, escoge lo débil para avergonzar lo fuerte. Estaban usando la nobleza para construirse, escoge lo menospreciado para anular lo que es. Con eso, lo que hace el Dios con esa lección, no solamente les dice, escojo lo contrario a lo que os pensáis que sois, y lo escojo para deshacer, para avergonzar, para destruir los valores que tanto apreciáis vosotros, corintios, los valores de la sabiduría de vuestro tiempo, lo escojo para destruir esos valores en los cuales os edificáis y construís. Por tanto, déjenme que ahora les pregunte algo. Y es una pregunta retórica, no hace falta que me respondan. Viendo esto, hermanos y hermanas, ¿en qué lado de la ecuación prefieren estar ustedes? ¿En qué lado de la ecuación prefieren estar? En el lado de lo necio, lo débil, lo menospreciado según el mundo, pero apreciado por Dios y escogido por Él. ¿O quieren estar en el lado de la ecuación de lo sabio, lo fuerte y lo noble del mundo que ha sido avergonzado por ese reverso de la elección de Dios? ¿En qué lado prefieren estar? ¿Y saben qué lado escogería yo? El lado de lo necio, el lado de lo débil, el lado de lo menospreciado. ¿Qué definición de la iglesia, no? ¿Qué es la iglesia? ¿Lo necio? ¿Lo débil? ¿Lo menospreciado según el mundo? Ah, pero escogidos y llamados por Dios. Gloria a Dios por eso. Y eso es lo que Pablo quería que entendiesen los corintios. Eso es lo que Pablo quiere que la iglesia entienda, hermanos y hermanas. Porque al fin y al cabo, ¿qué era lo necio que Dios había escogido? ¿Qué era lo débil que Dios había escogido? ¿Qué era lo menospreciado que Dios había escogido? ¿Saben lo que era? Eran los corintios. Nada sois, pero Dios os ha escogido. Nada sois para el mundo, pero en esa lección, en ese reverso, Dios os ha escogido y os ha llamado en Cristo Jesús. Y eso debían entender, que la salvación, esa elección, ese llamado, no era para situarlo en clases sociales mucho más altas, en riqueza mucho más alta. Eso no es el evangelio de la prosperidad. Cree y vas a acabar conduciendo Mercedes y Lamborghinis. Esa no es la idea. No nos salva para situarnos en situaciones económicas y de riqueza. El evangelio de la prosperidad no es evangelio en absoluto, sino la idea aquí es que Dios nos ha escogido y en ese reverso, hermanos y hermanas, ¿qué es lo que ha hecho? Es que entendamos que en esa lección hemos sido sacados de esos valores del mundo para construirnos en el valor de aquella palabra en la cual hemos sido llamados y salvos, en el valor y la sabiduría y principios de la palabra de la cruz de Cristo. Por eso les está diciendo, si os situáis en la sabiduría del mundo, estáis bien lejos de la sabiduría de la cruz. Ahora, si consideráis que nada sois, pero que habéis sido escogidos y llamados por Dios, estáis en línea, ¿sabes con qué? Con la mayor locura de este mundo, a los ojos de este mundo. Estáis en línea con la mayor debilidad a los ojos de este mundo. Estáis en línea con el que fue más despreciado a los ojos de este mundo. Estáis en línea con el Cristo crucificado. Fíjense, aquel que el mundo vio como algo necio, un Cristo crucificado, Dios lo usa para salvar a su pueblo. Aquel que de los ojos del mundo, un crucificado, ¿qué puede hacer? Están sus horas cúspide de su mayor debilidad, pero en las horas cúspide de su mayor debilidad, Cristo era el ser humano más fuerte de este mundo que pudo decirle al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y despreciado por el mundo, pero era el Hijo eterno de Dios. Y como hemos cantado, ¿quién podía entender que ese cordero en esa cruz era Dios mismo? Era Dios mismo. Y eso, hermanos, ¿saben lo que muestra? Muéstralo el versículo 29. Para que al fin que nadie se jacte en su presencia, Saben, llegará un día que ese Cristo volverá. Y nadie se jactará delante de su presencia. Pero aquí Pablo está mostrando algo muy importante. Está mostrando Corintios. Si siendo nada, habéis sido escogidos por Dios, situados en esa sabiduría de la cruz, cualquier iglesia que es construida, fíjense, por la proclamación de la palabra de la cruz, nada, nada, salvo Dios, es aquel que da el crecimiento en la iglesia. Nadie construye o da la edificación y el crecimiento salvo Dios. Unos plantan, otros riegan, pero Dios es el que da el crecimiento. Para que al fin Él sea quien reciba la gloria, la honra y el honor. Y eso nos lleva al tercer punto. Ya es el último. Son 5 minutos. Que debemos cuidar nuestro llamado con un propósito muy claro. Y eso es lo glorioso del texto. Es lo más glorioso, viene ahora. ¿Ya? Con el propósito de entender que Cristo es todo para aquellos que nada éramos. Y fíjense el fluir del argumento tan glorioso. Fíjense, hermanos y hermanas, de ese llamado que debemos cuidar siendo nada por nosotros mismos. Dios soberanamente nos escogió y nos llamó en Cristo Jesús y nos ha llevado a los valores de la cruz en ese reverso para que llegamos a entender el último propósito de que aquellos que nada éramos, ahora Cristo lo es todo para nosotros. Dios lo ha hecho a Cristo todo lo que necesitamos para nuestras vidas, para nuestra iglesia. Y fíjense que eso lo vemos en el versículo 30. Cristo es hecho por Dios nuestro todo. Fíjense en el versículo 30. Más, qué gloriosos son esos más, esos peros. Nadie se jactará más por Él. Fíjense, si nada somos, si algo ha sucedido, hermanos y hermanas, si alguna iglesia se ha edificado, si algo ha sido dado en la iglesia, ¿saben? No es por la elocuencia de los predicadores. No es por lo bien que sirvan los diáconos, que esas cosas son importantes. No es por los sabios que podemos ser, que eso también es importante. Si algo ha sucedido, es primeramente por la obra de Dios. Nada siendo, fijaros ahora en el versículo 30, más por Él, ese es Dios. Por Él, ¿qué sucede? Estáis vosotros, ¿en quién, hermanos y hermanas? Estáis vosotros en Cristo Jesús. ¡Qué glorioso! Por Dios estamos unidos a Cristo. Existe una unión vital del creyente y de la iglesia, unión vital, inseparable, la cual no puede romperse con Cristo Jesús. Hemos sido desunidos del mundo y de los valores del mundo para estar unidos ¿a quién? Para estar unidos a Cristo Jesús. Y ahora los corintios debían entender, vuestras divisiones, composiciones, estatus no tienen sentido porque la única posición que todos tenéis por igual, corintios, ¿sabéis cuál es? Vuestra posición en Cristo Jesús, y eso debe daros esa unidad, por la gracia unidos en Cristo. Y esa unión, fíjense lo que genera, en el versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual, y eso es glorioso, el cual nos ha sido hecho, por Dios que nos ha sido hecho sabiduría, ese es el término que tiene énfasis aquí, porque era el problema que tenían. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Los que nada éramos para edificarnos, los que nada éramos para construirlos por la elección y el llamamiento de Dios, ahora Cristo es todo para nosotros. Cristo es lo que necesitamos para construirlos. ¿Quién es aquel que ha sido hecho sabiduría? Cristo lo ha sido hecho para la iglesia. ¿Quién es aquel que ha sido hecho justificación? Cristo lo ha sido hecho. Santificación, Cristo lo ha sido hecho. ¿Quién ha sido hecho redención para los suyos? Cristo ha sido hecho redención para los suyos. Y fíjense que eso es glorioso. No es que Dios haya repartido eso, sino que ha hecho Cristo esto para nosotros, hermanos y hermanas. Y esa es la sabiduría que necesitamos, no las filosofías del mundo. No la psicología del mundo, no las técnicas de marketing, sino entender ese llamado, que en Cristo tenemos todo lo necesario. Y si ha sido hecho todo para nosotros, y lo vemos en esa palabra de la cruz que verdaderamente es poder que salva y sabiduría que salva, hermano. Fíjense qué sabiduría, como un Dios santo, santo y amoroso. Podía manifestar su justicia y su ira y al mismo tiempo su amor sin condenar a los pecadores. Se lo hizo en la cruz. ¡Qué sabiduría! ¡Qué poder! ¿Y cuál es el resultado de esto? Que no solamente es hecho todo para nosotros, sino que Cristo es hecho nuestra gloria. Fíjense cómo termina. Para que como está escrito, y eso es Jeremías, como está escrito, el que se gloría, gloríese en qué, hermanos y hermanas. Gloríese en el Señor. En Jeremías, hermanos y hermanas, fíjense que es Jehová quien habla. El sabio no se alabe, el poderoso no se alabe, sino que ahora Jehová dice que se gloríe en el Señor, aquel que estaba colgado en aquella cruz, aquel que fue hecho todas estas cosas por su pueblo, aquel es Dios mismo. Y en Él nos gloriamos. ¿Saben por qué? Porque todo lo que somos, como individuos y como iglesia, todo lo que somos es únicamente por Él y para Él. Por lo tanto, a Él sea la gloria, honra, honor y poder. Y déjeme que acabe, hermanos y hermanas, con una oración que refleja que Cristo es nuestro todo. Una oración que se dice que estaba, que fue de San Patricio, San Patrick's. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Uno entra en internet y la oración es diferente en cada lugar donde entra, pero tiene algo común, ¿ya? Pero oró lo siguiente y refleja el mensaje de hoy. Dice, Cristo conmigo. Cristo delante de mí. Cristo detrás de mí. Cristo bajo mí. Cristo sobre mí. Cristo a mi derecha. Cristo a mi izquierda. Cristo cuando me acuesto. Cristo cuando me levanto. Cristo en el corazón de todo aquel que piensa en mí. Cristo en la boca de todo aquel que habla de mí. Cristo en cada ojo de aquel que me ve. Cristo en cada oído de aquel que me escucha. O sea, esta oración, nuestra oración, no solamente personal, sino como piedra de ayuda. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Vamos a acabar con una oración, hermanos y hermanas. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, ¿qué podemos decir sino solamente darte las gracias porque nos escogiste? Siendo nada, nos escogiste desde antes de la fundación del mundo. Nos llamaste. Nos llamaste a comunión en aquel que es el excelso, en aquel por el cual todas las cosas existen y subsisten. Nos llamaste a comunión en Cristo. Y no te valió solamente con esto, Padre nuestro, sino que lo hiciste por nosotros, por tu iglesia. Tu poder, tu sabiduría. Sabiduría para nosotros, justificación para vivir rectamente, santificación para vivir a la imagen de Cristo, redención para vivir libres de la opresión del pecado. En Él, Señor, tú lo has hecho todo esto, a Él por nosotros. Señor, ¿qué más podemos decir que darte la gloria y la honra? Y pedirte, Señor, que en nuestras vidas, personalmente, y pido por cada hermano que hoy se encuentra aquí, y pedimos también por nuestra iglesia, piedra de ayuda, gracias por ella. Pero pedimos, Señor, que nos hagas, Señor, diligentes en cuidar ese llamado, Señor, que por gracia nos ha sido dado. Para que de tal manera, Señor, podamos construirnos y edificarnos. Sabemos que de manera imperfecta hasta que Cristo venga, pero construirnos y edificados en la palabra de la cruz. Locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es nosotros, tu poder. Señor, en tus manos nos ponemos para que todo redunde para la gloria del Dios trino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.